Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio.
Déjeme que le lea unas líneas del amigo uruguayo Mario Benedetti. Dice así: dale vida a los sueños que alimentan el alma. No los confundas nunca con realidades vanas. Y aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas y de escalar montañas, nunca rompas tus sueños porque matas el alma. Dale vida a tus sueños, aunque te llamen loco. No los dejes que mueran de hastío poco a poco. No les rompas las alas, que son de fantasía, y déjalos que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños, y con ellos volando, tocarás las estrellas, y el viento susurrando te contará secretos que para ti ha guardado. Dale vida a los sueños que tienes escondidos. Descubrirás que puedes vivir estos momentos con los ojos abiertos y los miedos dormidos, con los ojos cerrados y los sueños despiertos.
La Bruja de las Palabras, un pedacito de brújula para los que aún estamos vivos.
Esta cancioncita de la Navidad pagana, las estaciones se suceden y vuelven a venir de vuelta, y somos parte de una rueda, como también contaba Marina Rosa al final del bloque anterior. Vamos a plantear en este bloque de La Bruja de las Palabras un temita, no sé bien cómo encararlo. Yo me voy a hacer acompañar por tres personas para explicar esto: Víctor Hugo Morales, Juan Carr, de Red Solidaria, y también por un militante del campo popular que estuvo desaparecido y fue torturado. Lo que yo quiero exponerle a la audiencia es que a mí me parece que a veces el campo de la izquierda, al cual yo pertenezco desde siempre, y también el campo de los derechos humanos, a veces está como contaminado con una especie de ofuscación, de resentimiento, ¿no? una exageración en la cosa así sórdida, ¿no? Y yo, que era el hermanito menor de aquellos que desaparecieron, yo llegué a verlos, señora, y no eran gente así. Eran gente muy cálida, muy amorosa, diría yo. Y incluso yo, bueno, después le voy a contar un poco más. Vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Víctor Hugo Morales, a ver qué pasa acerca de la gente, incluso que estuvo presa y luego salió.
¿Estás contento con el Pepe Mujica, con lo que está pasando,
sí,
en Uruguay?
Sí, el Pepe es un maravilloso ejemplo, como Mandela, son los dos hombres más interesantes que hay en el rubro sufrimiento y perdón.
Claro. No rencor.
Son un ejemplo. Uno que se va despojando de los odios, vos sos mucho más joven, pero yo de verdad que estoy bastante limpio de vez en cuando me asisten broncas, pero no, ya no tengo ningún odio.
Contémosle a los jóvenes que nos ven lo que era ser rehén en Uruguay, ¿no? Como fue Pepe.
Claro, no era un preso solamente, era un rehén, un hombre que si había algunas acciones, renovaban su presencia a los tupamaros, iban a ser ejecutados, claro, además. Vivía en una habitación. Vos sabés que yo leyendo el libro de él con Marenales es... No, ahora no me sale el nombre del otro escritor que escribieron las memorias de los años que tuvieron. ¿Cómo descubrieron golpeándose la pared, construyeron un idioma para poder hablar entre ellos? ¿Cómo llegaron a conocer el comportamiento de las hormigas observándolas? Una cosa que me sorprende es que el tiempo no se haya detenido. ¿Cómo podés estar 14 años, preso, en una habitación de 2x2, con la cama casi en diagonal, digamos, exagerando porque no entraba, sin ventanas, y sobrellevarlo, haberte mantenido con vida? Y lo notable, como Mandela, que estuvo 27 años preso, salir de ahí, bien, sin ganas de matar a todo el mundo, por el contrario. Y tener este discurso creíble, transparente, porque naturalmente es una persona así, y tolerante,
dijo, tolerante. Está hablando de Mujica, el presidente de Uruguay, pero hay muchas personas, yo le diría las personas más grandes, entre comillas, y también las más grandes en edad, los que verdaderamente hemos pasado aquellas épocas. Estoy pensando en el propio Víctor Hugo, en Alejandro Dolina, en Lalo Mir, en León Gieco, que fueron personas perseguidas, y que la actitud que tienen no es la de ofuscación, revancha, un exceso de cuidado y de temor. Mire, yo le voy a mencionar una palabra que va a parecer idiota, ¿no? Que es amor. Y eso me parece que a veces falta en la izquierda, y lo que me distancia a mí a veces de algunos compañeros de la izquierda y de derechos humanos. La lucha es una lucha amorosa, como va a decir después alguien que fue torturado. Escuchemos ahora a Juan Carr en una entrevista también en el programa de Felipe Piña. Juan Carr anduvo por la Cava, que es una famosa villa miseria en San Isidro, en Buenos Aires. Usted sabe que yo hacía educación física ahí justo frente a la Cava, con mi compañerito Guillermo Franchella, íbamos ahí, era malísimo para jugar al fútbol. Así que a partir de la Cava va a salir el tema de los dos enemigos de la construcción de comunidad, que son la indiferencia y el resentimiento. A ver.
¿Cómo es ser profesor en la Cava?
Bueno, yo estrictamente no soy profesor, me fui ahí a...
Bueno, pero fuiste.
Sí, pero fui como a aprender. En el colegio...
Bueno, uno cuando enseña aprende, ¿no? Digamos, pasa en esos lugares, me imagino, ¿no?
Mirá, colegio, el colegio Santo Domingo Sabio es un colegio que muy particular, en un lugar socialmente especial como es la Cava, y lo que ellos han logrado allí, yo llegué porque me enteré que este es el noveno año que los chicos entran desde la guardería y terminan su ciclo completo. Entonces, para mi búsqueda desesperada de terminar con el hambre y la pobreza, es el lugar, el monumento a la transformación cultural que yo conozco. Y yo me fui ahí a dar una mano, que en realidad no hago mucho, salvo tomar mate y estar con la gente, pero ese es el modelo. Cuando la Argentina sale de la pobreza cero, esa es la escuela a copiar. Ese lugar logra, en un lugar tan complejo como es la Cava, a mí me encanta, a mí me quiere ir a vivir, pero ese lugar tan complejo...
¿Por qué te encanta? Porque
y eso
para mucha gente es una mala palabra, ¿no?
Y es el afecto, el abrazo, los lugares, esos barrios socialmente son encantadores. Y son, lo que tiene también es que la cosa más simple de las relaciones humanas, bueno, por supuesto, hay riesgos como en todos lados, pero la simpleza en el gracias, en el pedirte, en el saludarte. Yo mirá que me llevo bien con todos los sectores y cualquiera lo sabe, y me siento cómodo en todas partes, pero esos lugares son, bueno, o el comedor de Margarita Barrientos,
claro,
son lugares como increíbles, en
claro,
dos monstruos que tiene la cultura solidaria o el mundo de encontrarse en red. Uno es, si a mí me encanta el barro, pero si me quedo en el barro y cerca del dolor todo el tiempo, es posible que me cargue de resentimiento.
Claro.
Y por otro lado, a mí también me encanta cada tanto el champagne, el Malbec y alguna alfombra colorada, circunstancial, porque me encante, porque soy humano. Y allí, si me quedo, me vuelvo indiferente.
Claro.
La indiferencia y el resentimiento son los dos monstruos de esta construcción. Que no está mal que alguna vez lo atravieses. Bueno, entonces lo que te impresionan estos modelos de transformación es que de algún modo lograron pasar circunstancialmente por algún lugar más frívolo, pasar circunstancialmente por situaciones duras, pero le escaparon a esos dos francamente enemigos de que es construir comunidad, la indiferencia y el resentimiento.
Ahí está, la indiferencia y el resentimiento. Juan Carr habla un poco para los countries, ¿no? Por eso habla de que le gusta el champagne y qué sé yo. Uno andando acá por los barrios de Jujuy, hay una parte de esto que no lo entiende mucho, pero también uno ve en las zonas humildes una indiferencia, porque hay como un privilegio del proyecto individual, aunque uno sea un pobre diablo, ¿no? Hay un descreimiento, a veces justificado, en las cosas que tratan de mejorar la dignidad de la gente, ¿no? Porque algunos líderes han sido nefastos, ¿no? Y bueno, nada, yo un poco ya se lo decía, los que vivimos aquella época del proceso militar y las balas nos pasaron cerca, sabemos que aquellos idealistas de izquierda, aquellos no eran tipos resentidos, no eran tipos resentidos, al contrario, les brillaban los ojos, eran idealistas, si usted quiere, demasiado idealistas, que se equivocaron, no se equivocaron, no estoy hablando de eso, pero ahora los que tratan de reivindicarlos, digamos, resulta que lo hacen con los dientes apretados, desde la bronca. Está fenómeno la bronca, hay que pasar por ahí, pero en un momento hay que dar vuelta a la página. Y me parece a mí que lo que no se construya desde el amor, desde la esperanza, desde la buena onda, no tiene mucho valor. Y a veces me ha parecido que este resentimiento que se expresa es en realidad el desplazamiento de resentimientos personales, ¿no? Y la justificación de las caras serias que ya estaban antes de que uno haya adherido a ciertas causas, ¿no? Bueno, me acabo de ganar algunos cuantos enemigos, ¿no? Vamos a escuchar ahora un audio, porque yo tengo muy mala memoria, pero tengo un grabadorcito que tiene una memoria perfecta. El 16 de septiembre de este año se hizo una marcha alrededor de la Plaza Belgrano, encabezada por el Perro Santillán, Tupac Atar y de familiares de detenidos y desaparecidos, y hubo una serie de discursos allí. Y yo, cuando preparaba estas cosas y lo escuchaba a Víctor Hugo y a Juan Carr, me acordé de un muchacho que había hablado ahí muy brevemente, un tal Aldo, que fue desaparecido, detenido, torturado en aquella época. ¿Cuál es la actitud de este Aldo? ¿Resentida, con bronca? No. ¿Sabe lo que dijo Aldo? Aquel momento fue también, además de una lucha política, una lucha amorosa. Y a los jóvenes que están acá presentes, dijo Aldo hace 2 o 3 meses, a los jóvenes que están acá presentes, changos y chicas, estoy citándolo textualmente, les digo, no perdamos esa capacidad de amar. Nos vamos a despedir del programa de hoy escuchándolo a Aldo en la grabación allí en la plaza. Lo va a presentar el Perro Santillán. Hasta la semana que viene.
Ahora también le vamos a pedir a un compañero que estuvo desaparecido, detenido, torturado en esos tiempos, que nos dirija algunas palabras, porque él era muy joven cuando sufrió eso. Yo le voy a pedir, compañero Aldo, que nos dirija unas palabras.
No sé, compañero, yo hoy rememoraba
todo lo que había pasado, que seguro que el perro y muchos compañeros que más o menos tenemos esta edad hemos pasado por esa situación de lo que, de la película que veíamos de la noche de los lápices hoy. Pero recién le decía a la Chole que ese momento fue también, además de una lucha política, ha sido una lucha amorosa. Y a los jóvenes que están presentes acá, chavos y chicas, no perdamos esa capacidad de amar. Eso, esto no le puedo decir más nada porque no me da el cuero.
Muy bien, compañero.
Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Sigue encender lo muerto.
Operación técnica,
Jorge Romero.
Locución,
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
De Radio Universidad Nacional de Jujuy.